Hola Martín, ¿qué tal? Hemos traído un tema de esos que se... No, creo que no se escucha mucho en Colombia. Recordando que hay una magnífica interpretación con el maestro Jaime Llano González, Cachipay. Hola Martín.
Con órgano, lástima que no hay órgano, sí. Con ritmo incorporado.
Vas a decir, ¿no?, que con el órgano, sí, de él, no. Con órgano, no, con Jaime, no, Llano, sí, González.
Claro, Jaime Llano González, intérprete.
Hombre.
Pues, de los más importantes. Hombre. Yo te he dicho que a mí me encanta el bambuco con el acompañamiento del órgano.
Bueno, este es un pasillo.
Sí, pasillo.
Bueno.
¿Y ahora con qué? Ritmo incorporado.
Esos son los aparatos modernos que traen ahí la, ¿no?
Pero quiero advertir. Tiene 50 años.
Bueno, no, pero sabes, ahora que mencionamos a Javier González, pues, también hay que recordar a otro maestro de ese instrumento, don Manuel J. Bernal. Bueno, Cachipay, sí, la tierra.
Aunque el órgano, bueno, lo que primero vimos siglo XIX, siglo XVIII, el clavecín, que es una belleza de instrumento, ya, y no sé, el órgano electrónico, pues ya vino a ser, no sé si hace 50, 60 años. Aunque Jaime Llano, ¿hace cuánto tú lo estás escuchando interpretar ese instrumento?
No, hace muchos años. Aquí, por ejemplo, Matanox me dice, oiga, ¿Cachipay tiene letra? Sí, señor. Y me dice él, uno aprende todos los días algo. Sí, exacto, porque la gente está acostumbrada a la interpretación de Jaime Llano González, que no es cantada, simplemente acompañamiento musical. Aquí está Juan Pulido.
Bueno, Hernán, qué buena control, qué buena respiración, qué buen control.
Bueno.
Qué respiración diafragmática, qué postura...
¿De Pulido?
Lo estoy viendo acá en una foto. ¿Qué postura?
Es que es un tenor.
¿Ah?
Un tenor. Del
¿qué
bel
proyección?
Canto, señor, bel canto.
Cuando ¿qué, yo qué claridad?
Trabajó en el B. No, pero...
¿Qué articulación?
Totalmente. No, mira, estás calificando a un tenor del bel canto. Así que yo creo que ya.
No. ¿Qué registro? Por Dios.
Bueno. Hablando de registro, vamos a registrar el numeral del programa, por favor. Numeral, si es tan amable. Numeral.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Bueno,
numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Aquí pone, Guío, tema para vinilios. Ojalá Martín no defraude la música de hoy. No, él va a tener también su éxito, seguramente. No, bueno, Martín.
Hoy la rompí, ya sin necesidad de nada más, la rompilla.
Perfecto. Muy bien. La pregunta es esta. Once Caldas, en La Paz, Bolivia, puede conseguir los 3 puntos. Su rival no está en buen momento. Ocupa en este momento el sexto lugar de la tabla de posiciones en Bolivia. La pregunta es, ¿aprovechará Once Caldas esta situación? Y quiero, Martín, ¿cómo te dijera yo?, incluir algunos datos históricos. Por ejemplo... Esta no la sabes, Martín, y creo que pocos oyentes de pronto. Solamente hay un jugador que actuó en San José de Oruro y en Once Caldas. Un solo jugador que yo encontré, uno solo. Su nombre, sí señor, el único jugador que ha vestido la camiseta de los dos equipos que juegan hoy. Se llamaba, porque ya falleció en Venezuela, Justo Adolfo Castro. Ese muchacho argentino que comenzó en Huracán, pasó por Bolivia justamente en San José, recaló en Ecuador jugando para Aucas y del Aucas pasó al Once Caldas, no, pasó al Deportivo Pereira y del Pereira jugó en el año 63 en el Once Caldas de Manizales. Jugó 21 partidos, marcó un gol, dato de Guillermo Ruiz. Justo Adolfo Castro, después emigró a Venezuela, fue jugador de La Salle, en fin, se quedó por allá hasta sus últimos días. Fue el único jugador, pero también te tengo otra pregunta. ¿Cuántos jugadores bolivianos han defendido al Once Caldas, Martín? Bolivianos.
Son como 4.
Bueno, casi. Son 3 jugadores que son, o que fueron. El primero que llegó fue a uno que apodaron el maestro, Víctor Ugarte. Había jugado en San Lorenzo de Almagro. Ugarte, que era un número 8, sí, exactamente entre el 61 y el 62, alcanzó a jugar con el 11 Caldas 26 partidos, marcó 8 goles, era lo que llamábamos en esa época interior derecho, el número 8. Después de Víctor Ugarte vino un señor jugador que era lo que se llamaba en esa época centro medio, Wilfredo Camacho, que había sido capitán de la selección, no, vino para del 64 al 66, y mira, jugó 58 partidos en el 11 Caldas, marcó 7 goles siendo volante central, pero con un detalle, ese señor Camacho fue capitán de la selección de Bolivia que ganó la única Copa América de su historia en 1963.
Era muy bueno, pues, Wilfredo.
Había jugado en Ferrocarril Oeste también, Camacho. Carachas. Y el último fue un arquero que actuó muy poco en el año 65, Griseldo Cobo. Tapó 8 partidos, sí, para el 11 Caldas.
Griseldo. Pero y ahora Martín, está Gilbert Álvarez ahorita, en este momento. Y hay un...
Bueno, pues estoy hablando de Griseldo. Bueno, te voy a contar.
Sí, pero Gilbert Álvarez está en este momento, bueno, está en también. 11 Caldas, que es el suplente.
Ah, ¿el boliviano?
Sí, Gilbert Álvarez, el boliviano.
Ah, bueno,
José Caldas,
razón.
Y el colombiano, bueno, que se nacionalizó boliviano, y ahí Reynoso. Lo que pasa es que Reynoso es colombiano, pues, cierto. Pues estuvo en José, sí, Caldas, bueno, y es ya nacionalizado boliviano, porque, bueno, lleva muchos años allá. El comentario ha terminado.
Tu aporte. No, entonces son 4 jugadores bolivianos: Ugarte, Camacho, Cobo y Álvarez, ¿no? Bueno, Martín. Un detalle, hoy van a jugar en La Paz. ¿Por qué hago la precisión? Porque el equipo que se llama GB, G de gato, B de vaca, su nombre es Gualberto Villarroel, que fue el presidente número 39 que tuvo Bolivia. Resulta que el equipo originalmente se llamó, o se llama, San José de Oruro. En el año 68... el equipo cambia, hay un cambalache ahí raro, y aparece el jefe, que es Gualberto Villarroel San José. Juega con un uniforme muy parecido, ¿sabes a cuál? A Vélez Sarsfield, con la B azul, ¿no?
Ah, sí.
En ese equipo, Martín, ese equipo fue fundado, fíjate cómo es la vida, resulta que San José en Oruro es una zona de minas, y un ingeniero holandés de apellido Keegan, como el inglés Keegan, fue Keegan el que organizó el equipo. Kevin Keegan, que era el inglés.
Sí, el inglés.
Exacto, pero el apellido es Keegan. Bueno, organizó, bueno, el equipo. Este equipo realmente es relativamente nuevo. Fue fundado el GB en 1968.
Carachas, amigos.
Martín, no, quería darte este dato. Hoy creo, porque vi formaciones que presentaron en medios impresos. Yo te quiero decir que la última formación que tuvo este equipo de Bolivia, el San José, presenta un capitán, un zaguero central que es argentino, y los dos delanteros de la última presentación son dos argentinos. Ese equipo lo dirige, ¿sabes quién, Martín? ¿Vos lo reconoces? Giovanoli, es que se llama, ¿no? Que era de Newell's Old Boys, era tal vez,
ah,
¿o no?
Ah, sí, sí, sí. Giovanoli.
¿Cierto? Giovanoli.
Sí, de
News. Exactamente, tenés una pequeña distorsión en tu micrófono.
¿En serio? ¿Pero cómo
así? Solucionar.
Pero
vos, que te acercás o te alejas. Bueno, no, ahí está bien, ahí está bien. No te vas a angustiar.
No, estoy...
¿Qué pasa con tanto? Mira,
estoy proyectando
los delanteros.
Bien, yo me formé.
¿Qué más, Marino Inestrosa? ¿Estás proyectando bien el centro? Proyectando.
No, ¿cómo así?
Ahorita te cuento de Marino Inestrosa, no, pero te quería contar que los dos delanteros y a los oyentes de San José son los argentinos Becerra y Joel López. Esos son los dos hombres que van en el ataque, creo yo, de San José. Va Dairo. Dairo de mi cuerda. Dairo es, punto, Dairo. Dairo.
Sí. Bueno, Dairo y no. Hernán. Giovanoli estuvo en Chacarita. Estuvo en Ferrocarril.
¿Ah, sí?
Oeste.
Pero sí. Pero técnico o jugador. No, técnico.
El técnico.
¿No?
Sí, sí. Uh-huh. El técnico.
Aquí
no,
me
técnico.
Aquí me recuerda. Un buen dato nos envía. Ve, Martín, un buen dato nos envía Guío. El único equipo que ha ganado en Bolivia ante Oruro fue el Cúcuta Deportivo, abril del 2008. Tres goles de Matías Urbano y uno de Magnelli Torres, 4-2.
Exacto. El pescado Urbano.
Claro que. Bueno, no sé si...
Que celebraba como pescado. Un pescado, ¿te acordás? Se tiraba al piso pescadito. Y parecía un pescado que acababan de pescar. Entonces así celebraba él, con unas contorsiones estrambóticas. Oíme, Hernán, Once Caldas irá con Aguirre, cuarteto defensivo Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño, no sé si...
Para un momentico, sale Riquet, entra Malagón, porque Riquet fue en el último partido que lo vi. Bueno, entonces entra Malagón.
Bueno.
¿Y quién va de lateral, Patiño o Castaño?
Patiño. Tengo a Patiño y por la derecha Cuesta.
Entonces aparece Patiño. Bueno, en el medio.
Zona volante va Mateo García, va Rojas, el ex Huila, ¿te acordás?
Iván Rojas, sí.
Llama Jeffrey. Jeffrey Zapata,
sí.
Alejandro García, esos son los volantes. Alejandro más adelantado, Barrios por un costado y Dairo. Y a veces, pues sí, podemos ver a Zapata tirado por derecha, mientras que Barrios va por izquierda y Dairo como
centro. Pero, ¿me diste cinco volantes o cuatro?
No, te di Mateo García, volante de marca. Rojas.
Dos.
Zapata.
Tres.
Alejandro García, cuatro. Y dos delanteros.
Cuatro. Barrios y Dairo. Dos. Pues, sí. Para organizarnos. Bueno, qué bueno tomar un pisco allá en las alturas. Bueno, Martín,
Pisco Sour.
Te mandó que yo cierto, pero sí, pero este partido fue en Oruro. Este partido de esta tarde o esta noche en La Paz.
Ah, sí.
Yo creo que tiene el Once Caldas, Martín, todo. Yo creo que tiene para ganar el juego. Ojalá lo gane, porque eso significaría, pues, ¿no? Regresar a casa con una buena alforja, ¿no?
Qué buena actuación contra Unión Española, ¿eh? Perdió contra Flu, pero se recuperó en Chile, que no es fácil, no es nada fácil.
Pero mira que Martín, eso de Flu es raro. Viste que el equipo que va a jugar hoy contra Unión Española es un equipo de reservas donde el único conocido nuestro es Kevin Serna. De resto, bueno, está Keno, pero en general es un equipo de menor categoría porque reservó los titulares en Río de Janeiro, incluyendo a Renato Portaluppi, que se quedó también en Río, puesto que el sábado tienen partido contra Botafogo por el Brasileirão.
Eso es cierto, estoy viendo la nómina y no son conocidos. Manuel, Jans, Fidelis, Sintra, son los...
Por eso.
Va Bernal el uruguayo, son los volantes, Lescano, va Nonato...
Sí, lo te digo.
La Vega, uruguayo. Bernal, uruguayo. Fabiño. Y va Keno. Keno, pues lo conocemos más o menos. Un delantero interesante.
Por eso, Keno, sí.
Kevin.
Sí. Y Kevin.
Y Kevin Serna, ¿cierto?
Pero
y va
quiere decir.
Kelwin. Kelwin también.
Pero mira cómo es la vida. En Chile no se mortifican porque haya ido un equipo de reservas. Que en otra parte dirían, pero cómo traen el fair play y todo ese cuento que sí salen a relucir, sacan a relucir. Dijeron, no, pues que vengan los que vengan, que aquí hay que ganarles. Resultado que le convendría al Once Caldas, ¿no? Si frenan un poquito al Flu, ¿te parece? Y hoy aparentemente la ventaja la tiene Unión Española. Vamos a ver si sale, pues, ¿no?
A las 7:30 el partido hoy.
¿El de qué?
El de Once Caldas. No, el de Once Caldas.
Once Caldas, 7:30. Sí. Flu es mañana, ¿no? Sí.
Sí, Flu va mañana.
Porque hoy en la Sur. Sí, te quería contar. Te mencioné a Marino Inestrosa. Salió bien librado porque a raíz de la expulsión, que no hubo parecido clara ni justa, se suponía que iban dos fechas de suspensión, ¿no? Le pusieron apenas una. O sea que se pierde el partido ahorita, el que venga para Nacional, pero puede estar disponible para el siguiente juego de Copa, para el Atlético Nacional, Marino Inestrosa. Bueno.
Marino Inestrosa, Martín, sí, señor.
Pero es que mira la Suramericana, lo que tenemos hoy a las 5. Boston River, Nacional Potosí. Pero en cambio, sí, a la misma hora quisiera ver Guaraní Independiente, donde va a estar Angulo, el colombiano. Independiente Guaraní en Paraguay. Bueno.
Sí. Uy, Vasco da Gama, Lanús.
también va a la misma hora. Este partido es clave, Martín, porque ambos están en su grupo empatados en 4 puntos. Así que el ganador de hoy queda liderando el grupo. Vasco da Gama en São Januário recibe a Lanús. Y a las 9 dejaron a Melgar con Puerto Cabello, donde va a jugar Cañosales, el delantero colombiano, sí, de Puerto Cabello. ¿Yo? Está confirmado.
Extremo, bueno. Extremo que era de Tigres de Bogotá.
Pero extremo izquierdo, lo tengo en la planilla. Sí,
sí, extremo ser izquierdo, pero él es diestro.
Ah, bueno, perfecto. Y en la Libertadores, Martín, la Libertadores ni te cuento, no tenemos sino 6 partidos. Carabobo, Universidad de Chile a las 5.
Ah, en Carabobo, Cañosales está en Carabobo, es que, ¿no?
En Carabobo, exacto, el extremo sí, derecho izquierdo. Bueno, Liga de Quito enfrenta a Flamengo. En Liga de Quito está el veteranísimo Alexander Domínguez, aquel que estuvo en el Tolima, va al arco hoy, pero tienen un jugador interesante, ese paraguayo delantero Alex Arce, ese es buen jugador. Y Flamengo, la gran novedad hoy en Quito es que va Gonzalo Plata, el ecuatoriano. Entonces, el extremo, ese sí es el gancho para el partido.
Sí, Gonzalo Plata, que es titular, ¿no? Llegó de Qatar y es a jugar. Y ya recuperaron a 9 Pedro, ¿no? ¿Viste?
Sí.
Lo recuperaron. Teniendo
alguna pequeña distorsión.
¿Por qué? Bueno, porque si yo estoy... Yo estoy proyectando en el Impau, nos enseñaron.
Pero te enseñaron que trabajes en la cuarta del micrófono, revises el cable, no lo estés jalando o alando. Bueno, no, a las 5. No, para un bolero. ¿Qué tal? ¡Ay, qué desengaño! No, ¿qué tal? Me acordé de los Panchos. Bueno, mira, Talleres de Córdoba. Debe estar jugando Portilla hoy en Talleres de Córdoba contra Alianza Lima. El partido es en Lima.
Bravo. Uy, qué partido a las 5.
Talleres de... Ese está bueno.
Colo-Colo Racing a las 7:30.
Pero no hay público, está suspendido. No. Pero está suspendido el estadio, o sea que no hay problema. Pero lo más simpático de este Colo-Colo Racing, digo, simpático en la previa, es que le preguntaron a Arturo Vidal: oiga, hombre, ¿y usted cuándo hace un gol? Dice: el martes, hoy le hago gol a Racing, así de frente.
Le preguntaron: ¿no? ¿Cuál ha sido el mejor gol de su vida? Dijo: el que le voy a hacer a Racing el martes, dijo.
Oye, bueno,
estamos en presencia de un loquillo.
No, pero animador de tribuna también, porque eso calienta el ambiente.
Es un loco.
A ver, bueno, y cerramos con un partido muy bueno con colombianos a bordo. En Porto Alegre, Internacional Nacional del Uruguay.
Ah, bueno. Partido de Barcelona Universitario a las 9:00 p.m.
Ah, no, pero ese es más tardecito. No, te sí, digo que el Internacional estará. Borré.
Sí.
No he vuelto a ver a Carbonero. Dispone. Va en el, ¿no? Y en sí, Nacional, va. Millán sí, y Erazo. Están los sí, dos.
Y Diego. Diego
Erazo. Y Barcelona. Barcelona, como dijiste, recibe en Guayaquil a las 9:00 p.m. a Universitario Deportes. Es decir, tenemos una mano. Ah, y es que además, De ñapa te voy a... Estarás pendiente a las 2:00 p.m. porque por la Premier juegan ahorita Manchester City, Aston Villa. ¿Oyó?
No, soy ahorita las 2. Yo estoy enfocado en ese partido.
Sí, es simpático. Una vez proyecta, otra se enfoca. ¿Tenés, por ejemplo, ya la formación del City? Para que me confirme si Alan va. Es que la sí, gran incógnita. ¿Va?
No, Alan, no. No creo. A ver, va así. En el arco, Ortega, alemán-español, ¿sí?
Sí.
Los sí, defensores, Mateo Núñez, Rubén Díaz, Bardiol y O'Reilly, que es la que viene jugando, esos 4. Dos volantes centrales, Gundogan y Kovacic. Más adelantados, Bernardo Silva, De Bruyne y McAtee, de las divisiones uh-huh, menores, y Marmoush, el egipcio en punta, ¿ok? Y bueno, ahí está la Zombila. La Zombila, pues, Valdivu, pues.
Valdivu.
Y Rashford adelante. Ojo con Rogers, el número 27. Es muy interesante ese jugador, ¿sabes? Ya ha sido convocado a la selección inglesa. Rogers, el 27. Me gusta ese jugador de las Aston Villa. Es un extremo, una potencia, Hernán. Mete unos jalonazos al equipo. Y basta, bueno, va por la banda, o es un jugador de mucha potencia, ¿ves?
No, yo creo que hay que tener primero a Rashford. Si Rashford anda bien, y ese delantero centro que tiene el Martín, el Aston Villa, ese jugador, el Watkins ese, no.
Sí, no ese está. Tipo, pero está en el banco.
Martín, y creo que está jugando Durán ahorita, a esta hora, me parece, que está jugando Durán. Estaremos pendientes
ya te
con su equipo al Nazar. Bueno, entre tanto, dejando un poquito las copas al lado, dos técnicos de Colombia de nuestro campeonato vieron la tarjeta roja. La tarjeta roja, no, el despido. Sebastián Viera dejó al Real Cartagena y más se demoraron en darle el agradecimiento a Sebastián y a su padre Mario que contratar a Martín Cardetti, que viene del Perú. Ya Cardetti había trabajado en el Cartagena, creo que en el año 23 trabajó ahí. Sí, regresa a manejar al Real Cartagena.
Los metió a cuadrangulares, pero no ascendió. Hernán, si no, pues lo del Real Cartagena, pues fueron 11 partidos de los Viera, 5 ganados, 2 empatados, 4 perdidos. Se angustiaron por ello. Tiene 19 goles a favor, 17 en contra, y son 17 puntos. Hubo como inseguridad, angustia, y les dijeron que no más. Perdieron con Jaguares y eso no agradó. Entonces va a ir Cardetti, el popular Chapulín.
Y antes de hablar del técnico de Boyacá Chicó, la Conmebol envía un comunicado diciendo que en todos los partidos organizados por la institución se guardará un minuto de silencio en memoria de su santidad Papa Francisco. Su humildad, su mensaje de paz y su pasión por el fútbol dejarán un legado imborrable. De manera que la Conmebol hoy procederá con esa ceremonia protocolaria. Y te decía, Martín, que Boyacá Chicó también despidió al técnico paraguayo Roberto Torres. Pero el problema no es Roberto Torres, Pimentel, ese cuento ya lo sabemos, hombre, es un círculo vicioso. Estos equipos dan vueltas con el plantel. Pimentel, ¿cuál es el plantel que tiene Boyacá Chicó? ¿Es un plantel competitivo? ¿Es un plantel como para quedarse ahí, sin descender, estar ahí? ¿Cuál es el plantel? Es que pueden traer al mago que sea, y si el plantel no da la talla. Hoy, por ejemplo, Tite sacó la mano, estaba listo para el Corinthians, Martín, pero entonces le dijeron, el próximo partido de Corinthians es contra Flamengo. Dijo, uy, no, yo me he sentido mal hoy, ¿sabe? No estoy como bien. Como quien dice, ese partido no lo... Yo hablamos la otra semana cuando haya jugado ese partido, pero la mala lengua dicen que Tite tiene contrato con el Al Hilal de Arabia Saudita.
El Aguilar, porque entonces, pero eso que estás diciendo es de una importancia inusitada, amigos. ¿Por qué? Porque Jorge Jesús es el técnico de Al Hilal.
¿Sí me entendés? Sí, él había dicho que, sí, es que le ha dicho que hasta mayo, acordate que él dijo que tenía compromiso hasta mayo.
Entonces va a Brasil, Jorge Jesús, eso que me estás diciendo me ilumina un poco el real, ¿no?
Sí, Alan Rubio.
Eso que estás diciendo me parece de gran preponderancia, amigos. Bueno, Al Nassr ganó de visitante, ya se terminó ahorita. Ganó 3-2, goles de Laporte, de Hassan, de Al Ghanam. Jugó durante todo el partido, no hizo gol. Cristiano no jugó. Cristiano, como cosa rara, no jugó.
Pero Martín, regresando rápidamente al tema de los equipos nuestros. Estos dos, con las salidas de Viera y Torres, son ya 10 los técnicos que en Colombia han dejado el cargo. Pero hay que preguntarse, por ejemplo, Pimentel, ¿cuál es el proyecto, cuál es el proceso que espera el Boyacá Chicó? Si es que el año entrante van a estar mejor, si es que quieren entrar a alguna copa, si es que quieren ser campeones de algo, o sobrevivir y nada más? Es que esa es la pregunta. Entonces, el técnico que llegue, lo primero que dice, ¿cuál es el plantel que tengo? No, con este plantel no llego.
El órgano electrónico como el Hammond se inventó en 1935.
Qué buen dato. Señor. Sí. Démosle gracias al oyente que te envió ese dato, oportunísimo. Bueno, mientras tanto, sí, porque no puede ser. Hagamos una pequeñísima pausa y continuamos.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll.
Bueno, Martín, antes de que venga tu banda, una precisión de don Max Mordón. El Hammond es eléctrico, no electrónico. Es importante la aclaración. Es eléctrico, no electrónico. Muchas gracias.
De 1935, inventado por un señor eléctrico de apellido Hammond.
Ah, muy bien. Bueno, ahora sí, ¿qué banda? ¿Qué banda?
A ver, vamos con una banda que se llama Rush. Vos estuviste en un concierto de ellos.
Uy, sí, sí, inolvidable.
Sí, canadienses.
Por ahí en un potrero, por ahí en Miami. Unos veteranos, todos veteranos, pero sí. Entraban y decía uno, este señor con esa edad podrá. No, y cuando eso sonaba, los tipos sí, hay que reconocer, se transformaban, ¿no yo?
Pero no, bueno, claro, está bien. Claro, ¿y hace cuánto
entonces
fuiste?
Viene Rush.
Hace 20 años. Hace
mucho. ¿Y esos tipos viven? No, yo creo que ya no.
Sí. Pues Neil Peart murió, el baterista.
Ah, bueno.
Él murió. Bueno. Pero Jay Lee y Alex Lifeson creo siguen vivitos y coleando. Bueno.
Y no falta el oyente que me pregunte, ¿y usted todavía vive? ¿Cómo le parece? Sí, señor.
Yo también, ¿sabes?
Por acá, Dolora.
Yo parece que no, pero sí.
¿Pues también?
Sí.
Ah, bueno, perfecto.
Es increíble.
Bueno. Dame pues esa apreciada banda de Rush.
Dicen, pero esta momia está viva. Y yo digo, sí, bueno, estoy vivo.
Sí.
Gracias a todos. Bueno, entonces, esto es puro hard rock. Oído la voz de Jay Lee. Yo sé que tú lo vas a criticar. Tú eres muy, muy rudo a veces, me parece. No, muy estricto.
No tengo simpatías ese grupo.
Bueno. En ocasiones me pareces un poco brusco a la hora.
Bueno, Martín, la brusquedad es a Fran Solano. Avancemos más bien. Sí, dale. Saludos a Fran.
El popular Bruce. Bruce Cote. Bueno, resulta que en este álbum, que se llama Rush de 1974, allí ya estaban viejos. Bueno, no había llegado Neil Peart. Estaba John Rocci como baterista. Y aquí está una canción enorme, grandiosa. La canción preferida del cantante de Jay Lee era la que más le gustaba tocar en concierto. Aquí está Rush con Working Man.
¿Todos eran canadienses o no?
Sí.
Los integrantes.
Sí,
¿eran todos canadienses?
Sí, señor.
Bueno. Claro.
Sí, era eran canadienses, cerca a Toronto.
Sí.
¿Qué tal? Ah,
me acuerdo, todos canosos los tipos. Yo cuando los vi salir, no, yo en serio, yo cuando los vi salir dije, no, pero estaba en la que iba. Pero... No, y cuando empezaron esos tipos, la energía que tenían en la tarima, no, maestro.
Parecía que los hubieran llevado a una ambulancia.
Y mira,
del asilo llegaron una ambulancia al concierto.
Y te digo, y sabes que me llamó la atención, eso era, no era un coliseo, era cielo abierto. Y vos sabés que para...
Sí, eso
¿no?
era un parqueadero.
Que no, ni... Sí, un parqueadero, sí. Eso sí, repartieron cerveza toda la que quisieron. O tomamos toda la que quisimos. Bueno, Martín, es que tengo dos novedades y vamos a conformar. ¿En qué va? Una historia que se la han acomodado a la gente que... ¿cómo es que llama? La presunción de inocencia al ciclista, exciclista o ciclista todavía, Lucho Herrera. A ver, Alejandro, ¿qué pasó? ¿Qué de último en ese caso, qué hay?
Hernán Martín, sí señor, el campeón de la Vuelta a España y el Dauphiné Libéré respondió a los señalamientos que se han hecho en su contra y él niega rotundamente lo que dicen que hizo. Dice que él nunca ha pertenecido a ninguna organización criminal ni ha tenido intención de hacerle daño a ninguna persona. Además, dice que ha sido víctima de amenazas, extorsiones y hasta secuestro, situaciones que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades. Por ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía, ente que deberá establecer si los señalamientos que hay en contra de Lucho Herrera tienen fundamentos o si se trata de una maniobra para enlodar el nombre de uno de los deportistas más reconocidos que ha tenido Colombia.
Y hay otra novedad. Resulta que el equipo Alajuelense de Costa Rica había impugnado la presencia del León mexicano en el Mundial de Clubes. La FIFA había dado un plazo. ¿Cuándo se vence? ¿Cuándo se sabe?
Presentaron la solicitud ante el TAS el día de mañana, sobre las 9 de la mañana, en la Corte de Arbitraje. Sí, señor, mañana, a las 9 de la mañana, hora de Madrid, en la Corte de Arbitraje de esta ciudad. El abogado Alberto Ruiz de la firma Sforza Law se reunirá con Joseph, que es el presidente de la Liga Deportiva Alajuelense, y toda la delegación costarricense que ya está en Madrid, para presentar las diferentes pruebas que hay para ellos tratar de argumentar su presencia en el Mundial de Clubes. Ahora, va a ser una audiencia seguramente larga, de entre 2 horas y 4 horas, en donde presentarán todas las pruebas y el TAS determinará si es o no es válido lo que ellos están presentando. No olvidemos que en mayo, a comienzos de mayo, también habrá otra audiencia en el TAS en donde se enfrentará el Grupo Pachuca contra la FIFA. El de mañana es Deportivo Alajuelense contra León y contra FIFA.
Muy bien, señor, estaremos pendientes. Martín, 2 de la mañana, 6, 7 de la mañana de Colombia, ya se sabe en qué va el asunto de la queja del Alajuelense de Costa Rica, el equipo que dirige Guimaraes, Alexander Guimaraes. Martín, muchísimas respuestas. Yo entiendo que sí, pero como de todas maneras hay un procedimiento. Ahora, lo que pasa es que Alajuelense...
Estaba en la cuerda floja, ¿no?
Sí, pero Martín, pero más allá de que Alajuelense montó la película, es que Alajuelense quiere que él, que su equipo es el que vaya al Mundial, eso es lo que se va a determinar. Ya sabemos que León no va a ir, pero entonces ellos están ahora pidiendo, bueno, si no va León, denos el cupo a nosotros. Esa es la situación, ahora, vamos a ver en qué termina.
Y James irá entonces con Pachuca, ¿cierto?
Pues hasta ahora no volvieron a decir nada del tema, Martín. No, nada. Bueno, vamos a ver. Hola. Que sí, Martín, que sí iría con Pachuca. Mira, Quique Gómez me dice, después de Roche, no hay nada. Otro señor dice, Rodrigo Copetrán dice, Roche es de los pioneros del rock y metal progresivo, papi. Bueno, papi, quedamos sí, listos. Sí. Bueno, en la respuesta a la pregunta de hoy en el programa, la tendencia es que el Once Caldas gana. Me gusta que se tenga fe en el equipo, Fabián Calderón. Sin embargo, él está preocupado porque los equipos sufren en el alto. No, pero quiero decirle que el partido va en La Paz, no en las altas. No, va en La Paz. Jessy Gallego, bueno, y el Once Caldas viene de Ciudad de Altitud, que es Manizales. Jessy Gallego, después de lo que pasó con Bucaramanga en Argentina y la buena labor del Once hasta el momento, se trae la victoria. El Franco, la ventaja del Once es que de local juega en altura. Pero últimamente no nos ha ido bien en Bolivia a nivel de clubes ni selección. El X del Twitter debe aprovechar y con eso levantar el nivel tanto en la suramericana como en el colombiano en el torneo. José Fernando Santa, hoy se escribe otra historia grata para nuestro balompié. El gato mate. Dice, el 11 se trae los puntos y las millas. Las millas de... Paul, si no se aprovecha hoy, paila. Edwin Domínguez, al caído toca caerle con toda. Once Caldas tiene que aprovechar todo lo que pueda. Julián Valencia tiene muchas posibilidades. Juan Diego Restrepo, el 11 sí va a ganar. Fabián Sanabria tiene que aprovechar. Gualberto con el dulce a mordiscos. Gualberto Villarroel. Santiago, ya ganó en Chile y si puede ganar en Bolivia. Claro que con el empate igual clasificaría. Juan Gabriel Pineda, ojalá que el 11 saque un buen resultado. Jonathan Aponte, perro viejo, gol de Dairo. Juanpa, Elkin Padilla, Figueroa Campos. Qué canción tan loca de ese Tino. Ah, de Cachipay. Sacada del relicario, cierto. Daniel Tafur, gana el Caldas. Felipe Vargas, los escucho de toda la vida. Claro que si el guaro en la altura le va a dar poder a Dairo. Luis Carlos Jiménez, el equipo a jugar en La Paz siempre complica a los colombianos. San José perdió sus dos últimos juegos del campeonato boliviano y no gana por Sudamericana, dice Mauro, para apoyar en el fondo al equipo de Manizales. De manera, Martín, que la tendencia es que el equipo tiene con qué. Yo creo que el Once Caldas está bien organizado. Me destaco que en la defensa regresa Patiño, a veces se le va la... y así la mano, no se le va el pie pegando, pero es sólido el sistema, el cuarteto defensivo del once es bueno. El arquero anda bien. No, yo creo que tienen con qué, Martín. La velocidad de Barrios y ese momento que tiene Dairo.
Mateo García es importante, ¿veis? Y Jeffrey.
Sí, sí, sí.
Jeffrey Zapata de vez en cuando hace goles importantes. Un volante por el costado, bueno, por el costado derecho, ¿veis? Así que estaremos muy atentos, amigos, para ya comentando qué fue lo que sucedió.
Jean-Philippe Mercado me dice, en el fútbol hay sorpresas. Él nos oye permanentemente, gracias, señor. Bueno, de todas maneras, esa es la tendencia. Bueno, muchas gracias, ¿verdad?, a los oyentes.
Qué rico, tanto apoyo, ¿no, Hernán? La que todos los custodios de...
Eso es lo que... Bueno, Martín, ve, hoy tenemos...
Son los centinelas, hombre. Son los centinelas de la información, ¿no? Para también aportar.
Bueno.
Y son beligerantes en ocasiones, amigos. Son bruscos también.
Hoy en la primera vez, Boca Junior de Cali frente a Orso Marzo. Y a propósito de eso, Martín, vale la pena recordarle a los oyentes cómo está la tabla de la primera B. El líder sigue siendo Patriotas de Boyacá, 27 puntos. Internacional de Palmira tiene 25, Cúcuta 23, Real Cundinamarca 23, Atlético Huila 23, Jaguares 22, Cartagena 17 y Tigres 17 y Santander también. Pero Patriotas de Boyacá, Internacional de Palmira pintan fuertes en la primera vez hasta ahora, pues.
Y Andrés Rentería, ¿no?, de Jaguares es el goleador. Lleva 8.
Sí,
nacional,
señor.
Alguna vez en Nacional. Y Haider Asprilla.
Andrés Rentería.
Pero Martín, también.
Perdóname. ¿Está mencionando a Andrés Rentería?
Sí.
¿Andrés?
Es el jugador de Jaguar. Sí, Andrés.
Pero es el que estuvo el que estuvo en San Lorenzo. Y en San Lorenzo.
Es cierto.
Que lo llevó al Mirón, claro.
Sí, es cierto, pero él no ha retirado. Él no ha retirado.
No se ha retirado.
A ver, él sube en Alianza, no, también, entiendo. Además de Nacional, estuvo en Santos Laguna, Hernán, recordemos. Estuvo en San Lorenzo, Alianza, como tú lo has afirmado de manera tajante.
No, ya me acordé, él se retiró de Alianza, Martín. Creo.
Sí, pero...
Bueno, Martín.
No, pero él salió de Nacional. Lo que pasa es que Nacional tenía como un convenio y mandaba jugadores a Alianza Petrolera. ¿Sí me entendés? Luego él fue a Santos Laguna y, bueno, estuvo en Cruz Azul, en San Lorenzo.
Yo creo que estaba en Alianza Valledupar. Bueno, mientras nos aclaran el cuento de Andrés Rentería.
No, ¿sabes por qué no? Porque eso fue hace más de 10 años y era Alianza Petrolera.
Pero él últimamente jugó en Colombia, Andrés Rentería.
Sí, Hernán, él jugó, él alcanzó a estar en Alianza, o sea, primero en Alianza Petrolera en 2012, luego de estar en el Tolima, ya fue Alianza Valledupar, pero él de Nacional fue Alianza Petrolera. Ya lo de Alianza de Valledupar fue más reciente.
Valledupar. Esa es la que yo quiero saber si está todavía ahí.
Ah, sí, sí, en 2023 estuvo en 2024 y ahora está en Jaguares.
Bueno, Gonzalo ahora López nos escribe, ahora dice.
En Jaguares él. Sí, señor.
Seguro, ¿no? Bueno,
sí,
Gonzalo López.
Seguro.
Tiene una pregunta, Gonzalo López. ¿Dónde están los 8,000 millones que el descarado gobernador de Santander le adicionó a los 50,000 millones para adecuar el estadio Montanini y no se vieron por ninguna parte? Igual salió de gobernador. Los 8,000 no se ven por ningún lado. Cogieron de remoque estos sinvergüenzas de invertirle a un estadio viejo y vetusto. ¿Dónde está la plata? Oh, la verdad, Martín. ¿Vos has visto alguna obra nueva en el América Montanini?
No, yo pues...
¿Iluminación?
Trataron de hacerle ciertas maquillajes.
Que la iluminación.
Pinturillas.
Sí, pero...
Sí, señor.
¿8,000 millones? No.
Sí.
La máxima, oyentes, pónganle cuidado a esta historia. No pasó aquí. Pasó con el presidente de San Lorenzo de Almagro. Una señora, madre de un pelao que estaba por entrar a San Lorenzo, le habló con el presidente de apellido Moretti. Ese es el escándalo del día.
Ah,
le dijo, señor, yo tengo una plata para que ponga a mi hijo para que lo dejen entrar. Y el tipo le dijo, y señora, ¿tiene la plata? Dijo, sí. ¿Cuánta tiene? Pues mira, aquí tengo $10,000. Y entonces el tipo le dice, y los otros 15, era 25,000, los otros 15, ah, no, yo también lo... ¿Y cómo te parece que ese audio quedó grabado? Ese señor Moretti se embolsilló $25,000, presidente de un club. El Papa debe estar que se revuelca. Se metió al bolsillo $25,000 para que el hijo entrara. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuál era el interés de la mamá? El interés es este. Ella dice, pongo 25,000, meto al hijo, San Lorenzo me ayuda a venderlo a Europa y entonces lo venden en $1,000,000 y entonces nos ganan. ¿Me entendés? Ella cree que eso va a ser así. Pues no va a ser así. Pero lo
funciona como una palanca.
Sí, exacto, pero no, Martín, no. Como un padre de familia le mete $25,000 para que el pelado entre, a ver si el pelado sale pues para el exterior, la gran transferencia, ¿ah? Y lo más triste es ese presidente de ese club, cómo se va a embolsillar $25,000 por decirle sí, bien pueda, entre al pelado, que yo lo voy a apoyar, ¿ah?
¿Y el gobernador
Moretti de apellido, Martín?
El gobernador de Santander, ¿cómo se llama? ¿Juvenal Díaz?
Ese, Juvenal no, Díaz. Aquí no me menciona él.
Juvenal
sí,
Díaz.
Sí, también el de los 8,000.
Pues el actual. Es el actual gobernador, Juvenal Díaz.
Ah, ese es el de Juvenal Betancur, me acuerdo de Juvenal Betancur. Juvenal, entonces, ¿por qué no aclarar dónde están los 8,000? Si fue que compraron luminarias, si fue que cambiaron el césped, si fue que pintaron, si fue que compraron sillas, arreglaron los vestuarios. Juvenal. Si es Juvenal el del problema, Martín, que lo aclare.
Pero, pues sí, digamos que es un maquillaje, ¿no? Me parece que es una refacción epidérmica. Nada sustancial así, ¿no? No fue, pues.
Pues sí.
Porque es como de...
Bueno, pero...
Fue pura, pues, digamos, pura pintura y se ve un poco mejor el estadio, ¿sí? Pero
no sé, yo creo que
pues sí, habría que explicar esos 8,000 millones dónde están exactamente y ya. Sí.
Te va a salir el servicio de iluminación bastante alto, ponle cuidado, pero bueno, ojalá. Pero aclaren. Hombre, y una señora, no creo que no me mande. Sí, Juliana Sánchez me manda un dato muy interesante, hombre. Me dice, don Pedro Juan Ibargüen vive y trabaja en Medellín, nada del fútbol. Lo intentó, pero no resultó. Sé de él porque el año pasado coincidimos laboralmente. Señor respetuoso, muy buena persona. Le gusta el vallenato y a veces cocina. Ah, mira. Y dice ella, antes de escribirles a ustedes le pedí permiso a él. Por si desean hablar con él, me avisan. Pues sí, hombre, yo creo que quisiera hablar. Doña Juliana, por favor.
Doña Juliana.
Por este correo me manda, si es tan amable.
Saludanos.
Para llamar a Pedro Juan Ibargüen.
Saludarnos a Pedro Juan Ibargüen y él jugó, pues, recordarlo con Bernardo Aristizábal, jugó con Libardo Vélez, jugó en esa época.
Y te tengo un dato. Yo lo recuerdo que me lo dijo en paz descanse Zubeldía. Me habló maravillas de Pedro Juan Ibargüen. Después ya muere Zubeldía y le perdí. Porque él creo que estuvo en Nacional, o él lo sí, tenía también. Para Nacional.
También, lo recuerdo más en Medellín, de pronto se alcanzó a estar con William Knight también. ¿Te acuerdas que William Knight estuvo en el Medellín, el Junior?
¿El músico?
Sí, William Knight.
Bueno, Martín.
Oh, Hernán, claro.
Ese Moretti, que se embolsilló $25,000, y ahora los oyentes sí entienden por qué hay tantas quejas contra directores técnicos, directivos que piden plata para que los jugadores actúen.
¿Ah? Y además como si eso fuera un puesto de burócrata, ¿no?
No, pues imagínate.
¿Ah? Que se pueda cuscambar como a ver qué, como a parasitar, no. Imagínate, un jugador de esos pagan todo eso, pero pues si no sirve no hay nada que hacer, el jugador no da, pues se perdió esa plata.
Ah, sí, por más plata que tengo, claro. El Manchester City, Martín, que te fascina la plata, alista 200 millones de euros, dizque para quedarse con Pedri del Barcelona. Esa no, sí es la tapa.
No, pues
no. No, creo.
No,
pues sí, no sé si se hará, pero...
Son muchos jugadores, eso sí. No, ellos tienen más plata.
Sí, jugador,
no, claro, Hernán, eso estamos hablando del tufo. El tufo llega hasta Inglaterra, es que eso es Emiratos Árabes. Eso tiene.
Pues en todo caso, eso es cierto, pero Martín.
El tufo petrolero llega hasta allá.
Tiene que estar en un
Pedri no hay.
Caja, tengo listo. Bueno, está bien, Pedri, qué
Pedri.
Pena. No, pero.
No, pero pues lo que pasa es que se va De Bruyne, ¿no? Entonces, si De Bruyne como que se queda en la Premier, él decía que se quería quedar en el City, los del City no le renovaron, porque él dice, pero yo tengo fútbol todavía. Yo lo vengo viendo esta temporada, no ha tenido buenos partidos.
Bueno, está bien.
No es el mismo de antes. Pero, sí, se siente que pues, ya no soy el mismo, pero yo tengo mucho para dar.
No, y te confirmo, él ha dicho hoy, sí. Yo termino aquí en el City, pero yo voy a seguir en un equipo de la Premier. Alguien debe estar ya trabajando el negocio para De Bruyne, ¿no? Bueno.
Sí.
Martín.
Ojo. Esa sí será una noticia.
No, y esto es que. Martín, ¿qué hacemos con ese petróleo? El príncipe Abdulaziz bin Turki de Arabia Saudita dijo hoy: mire, si la FIFA quiere que el Mundial del 2034 se haga con 64 selecciones, estamos listos y preparados para hacerlo. Debe tener el príncipe todo el billete del mundo, ¿yo? Arabia Saudí, ¿ah? No, sí. Martín.
No, no bueno. Saben qué hacer, ¿no? Con todo ese efectivo.
No.
No, pues, y ellos ahí van.
El circulante que tienen.
No, y también vienen haciendo unas inversiones gigantescas en la adaptación a nuevas a energías limpias. O sea, ellos están preparados ya para después, ¿no? Pero pues mientras haya petróleo, van a gastarse hasta la última gota.
Me lo van a feriar. Aquí me recuerdan que la altura de La Paz, Bolivia, es de 3.650 metros. Sí, 3.650 me dice Franklin sí. Serrano. O sea, 1.000 metros más que Bogotá. Estamos
Oruro,
a 2.600, ellos están a 3.600.
En Oruro no van a jugar, pero Oruro es como de 3.700, no. Está por ahí. Sí, está
bueno,
más cerca.
Pero
sí.
No se calda, ya sabe.
No, pues es un poco más alto, ¿no? Pero ellos igual.
Aquí me escribe.
No se sienten atrapados en un brete por ello. Ellos van. Los muy augustos van a ir.
Saludo a Augusto López, hombre, que lo acaban de nombrar presidente de la Asociación de Mineros. Es hincha del Medellín, me acuerdo de él.
No, Felipe.
De Luciano, ¿cómo llamaba? Sí, Luciano, ¿cómo llamaba? Luciano Villa.
Él manejó esta empresa,
Augusto. Sí, pero.
La empresa radial.
Ay, no, es que hemos tenido más dueños que. Mira, Luis
cuando
Eduardo Pallares, antes de la pausa.
Cuando yo hacía prácticas, ¿quién era el? Era Augusto López.
¿Tenían la foto de Julio Mario en la casa o qué? Hagamos una pausa y ya continuamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláez y de Francisco @gmail.com. haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Incurables de una herida que me ha causado la vida. En su triste batalla, cicatrices que ya no se cierran nunca, porque llevan siempre trunca la esperanza de curar. La quería inmensamente, pero ella fue verdura y lleno de honda verdura de pena mi ilusión. Es por eso que ahora vivo siempre a golpes con la suerte, y solo quiero la muerte para mi angustiado y pobre corazón.
Seguimos en la compañía de Juan Pulido. Esto originalmente es un tango. La letra es de Enrique Marón, la música de Adolfo Rafael Avilés. Es más, en tiempo de tango lo cantó Andrés Falgás con la orquesta de Rodolfo Biaggi. Cicatrices. Aquí también, en tono de tango, Juan Pulido. Cicatrices. Gracias. Ya los oyentes sabrán disculpar el ruidito, el scratch, porque no, es un disco bastante viejo.
No, claro, eso se le siente.
Cicatrices.
Se le siente
la gente aguanta las cicatrices porque algún día se curan las cicatrices.
Se le siente, bueno, el musgo, ¿verdad? Hernán, sí, qué voz, ¿no? Qué voz más. Se le siente la melaza, el melao caliente en ese gaznate. Oye, se acaba de salvar el City. Un remate.
¿Empezando?
Un remate.
Empezando el partido. Sí. No.
Empezandito.
Te dije. Vos me hablaste de Roger. Yo te dije, Rashford, hermano. Rashford. Pero bueno. Martín, te tengo novedades de última hora. Creo que hay otro técnico, el número 11, que sale. Gustavo Florentín de Águilas.
Ay,
no viajó
ya,
con el equipo ayer. Ellos perdieron con Pasto 1-0 Águilas, ¿no?
1-0. Gol de Boné.
Ya no. Del uruguayo, ¿no? Facundo Boné.
Sí, Facundo
Boné. Bueno, pero
sí,
te tengo esa de última. Creo que Florentín dice adiós.
No, y qué noticia aquí, más loca, sí, porque claro, acaba de llegar de Bucaramanga, salió de Bucaramanga. Bucaramanga mejoró una locura. Águilas logró resultados importantes de visitante, había mejorado en consistencia defensiva.
Pero no.
Pero no pudo con Pasto, pero, amigos. No pudo con Pasto, es una realidad.
Y el otro partido lo ganó, el otro partido que sirvió la despedida de Roberto Sánchez de Chico fue que Fortaleza Roberto le ganó Torres. Boyacá Chico 2-0. Roberto Torres, 2-0 le ganó.
¿Ve? Sí, Roberto. Martín. Así se llama el compositor Así era el intérprete de Caballo Viejo, el que compuso fue Simón Díaz.
Claro, el cubano.
¿Pero te acuerdas que Roberto Torres cantaba también así? Pues es el mismo, es homónimo.
Cubano, muy bueno.
Sí,
sí, muy bueno. Roberto Torres canta, buenísimo. Ve, Martín, para los interesados en YouTube, escándalo en San Lorenzo, las 20 lucas de Moretti, no se puede tapar el sol con la mano, escándalo con el presidente Moretti. Ay, Dios mío, Martín, ya.
Ya. ¿Y él era el rival de Lamens?
No sé de quién era el rival, pero
Lamens era de la.
Quiero decir, Martín.
Ah, ya. Fue presidente también y salió también con mucha crítica, ¿no?
Y aquí me aclara Gilberto Torres que Alexander Guimaraes dejó de ser técnico de Alajuelense. Ahora
sí, señor,
lo
sí
dirige Oscar Ramírez. Oscar Ramírez.
Osquitar, sí. Bueno, popular Osquitar.
Hola. Te quiero decir, Martín. Ay, aquí me inscribe Luis Eduardo Payares. Hablando de la plata de ese Moretti y compañía. Y eso que no hay investigaciones de la corrupción que se mueve en divisiones menores. Lo que les piden a los padres para que los niños jueguen o ingresen a las academias.
Hay unas denuncias gravísimas. Bueno, en todo lado. En Argentina sí que hay.
Hola, Martín.
Recuerdo que no hace mucho hubo denuncias de Independiente Avellaneda también. Por esta situación.
Esto es preocupante. Y te vas a azarar. Roberto Benítez, ¿por qué no me sale el programa en mi celular? ¿También lo censuraron? No, que yo sepa.
¡Escándalo!
Yo no sé. No, ¿cuál es? No.
¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta!
Bueno, y esta es alerta, esta sí es de alerta. Real Madrid oficial le comunicó a Santiago Solari, oí bien,
calla
que
ya.
Podría tener que hacerse cargo del plantel en el Mundial de Clubes.
¡Ah, carachas! ¡Qué bomba, eh! Escándalo, ¿qué? Estruendo.
No, pues. No. Tampoco,
pues. Estallido. No. Detonación.
Aquí me escribe. Me mandan es un dato de. Hola, Martín, qué cantidad de. No, de detalles.
Sí, claro, porque Xavi Alonso ya dijeron. Xavi Alonso, si llega, pues puede haber un cambio. Creo que lo hablamos ayer, ¿o no? Lo de Arda Güler, que podría ser en parte de pago, porque ellos tendrían que cancelarle a Leverkusen para la salida de Xavi Alonso. Pues sí,
pero habían ofrecido en parte indemnización al turco Güler.
Sí, a Arda Güler, exacto. Sí, es por eso, o sea, bueno, porque por si les toca pagar un dinero, si no es Arda Güler, pues igual les toca pagar por la cláusula que tiene Xavi Alonso. Ah. ¡Atención, mal barco! ¡Gol del City! ¡Gol de Bernardo Silva, amigos! ¡Qué ataque próspero, progresivo! Sordo, señores, porque no oyó nada, simplemente atacó, deterioró progresivamente las neuronas del equipo de Aston Villa. ¡Qué célula sofocante la del City, que circundó el núcleo para atenazarlo, para presionarlo, para sofocarlo! Un pase al sector izquierdo a Barbush al centro tanático, el mortífero, vino de atrás, Bernardo Silva, y con su caudaloso repertorio lo metió de derecha el estremecedor, pavoroso, horripilante ataque para el equipo de Aston Villa, que no lo pudo soportar. Va ganando Manchester City 1-0 al Aston Villa, minuto 7.
Así, con el entusiasmo, los integrantes veteranos de Rush. Así es que hay que entender los goles, grita, así, no como ayer, gol de...
No, ayer fue muy fue muy flaxi.
Fue muy flagrante. Bueno, Martín, Juan Choasecas dice, el tema que acaba usted de poner de Juan Pulido, rememora los bares del barrio obrero en Cali. Se ve que el hombre era de bar, ¿oyó?
Oye, Hernán, ahora hablaste de un cantante que lo conocí por vos acá, porque lo has puesto en el programa de tangos, que es Andrés Falgas.
Andrés Falgas, sí, señor.
Uy, ¿sabes qué? Me llamó tanto la atención una milonga que pusiste. Me volvió loco. No la has puesto acá, la pusiste en el programa de tangos, el domingo.
Ah, bueno.
De locura. Aquí, a propósito, no lo conocía. ¡Qué locura! ¿Una milonga?
Vino a Colombia, André. Tenía un estilo muy particular, ajeno a los otros cantores que más o menos tenían líneas parecidas. Este se marcó su estilo, Falgas.
Sí, a mí me dejó una huella.
Y tiene un tema, que se llama Alma en Pena. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Martín, hasta Tim dice que la pregunta 13 de la consulta popular, es que hoy dieron la consulta popular, los 12 puntos y todo ese cuento. La pregunta 13, ¿está de acuerdo en que Peláez y De Francisco vayan en video antes de los consejos de ministros? Bueno, sí.
Tom,
le dejamos buen arrastre al hombre. Bueno,
cuando esté más marchito, yo salgo.
Hola.
No, pues ya soy, Martín, poco más.
¿Qué belleza de reloj tenía ese Petro, viste? Oh, sí. ¿No lo viste?
Yo no soy reloj. Mucho de... ¿Y te impactó?
No, pues yo
le miré
la más. No sé, solamente te digo que vale 60 y pico mil dólares, pues con eso.
No, pero ¿dónde sacaste?
Te estoy diciendo que no, sí, es un, hombre.
¿No es un Cornavín?
No, ni Orien, no. Bueno,
un
Martín, Seiko, te quiero contar.
¿Hay Seicos de alta gama, bueno, o no?
Sí, no, seguramente. Ve, Martín, te voy a hacer esta pregunta. Yo no la había conocido. No sé si se dice así, Ray Grass. El Ray Grass parece que es un método para el césped de invierno. Obviamente lo utilizan en Europa, pero la noticia es que el Corinthians de Sao Paulo está haciendo en su campo de juego experimento con este nuevo método que controla hongo, que controla, es decir, una cantidad, plagas, todo ese tipo de cosas, para que se mantenga el césped como... No, te digo una cosa, viendo los campos de juego de esa Premier, Martín...
No, eso es una marranada.
Por eso, ¿cómo hacen?
Los de Alemania, ¿no? Ese tipo de pasto, se necesita tener las cuatro estaciones para dar ese tipo de pasto tan tupido, tan denso, tan fino, tan cilíndrico. Mira, este Raigras, el que vos hablas, el Raigras, tú sí sabes algo, Hernán. ¿Sabes cómo se llama el Raigras realmente?
No.
¿Quieres saber?
No.
Raigras.
Hombre, sí, está.
Perenne, así se llama.
Sí.
Ojo con lo que te estoy diciendo. Raigras perenne, así se llama el pasto. Es una locura.
Martín, y te cuento esto. Lo está probando el Corinthians porque acordate que a mitad del año, junio, julio, hay invierno en Sudamérica, en el sur de Sudamérica.
¿Cierto? Sí,
están salieron del verano, están en primavera. Entonces, el Corinthians está, ojalá. Pues ellos van a hacer el ensayo, ¿no? Debe ser costoso, no sé. Pero esa es la salvación del césped, ¿no?
Sí, quiero quedarme en este... Bueno. Hernán, si me permites, quiero quedarme en este tema porque hay 17 puntos para desarrollar. Si tú me permites, los desarrollamos más...
No hay tiempo.
Lo más ágil
solamente
posible.
Te cuento una cosa. Esperemos el Corinthians qué respuesta da.
Es
porque
una pastura,
lo están implementando.
¿Sabes algo? Es una pastura neozelandesa, me estoy viendo acá.
Todo natural, no hay sintético, no hay fibra sintética, ¿no?
No, fue sintético, es un insulto, eso es un sacrilegio. Lo que hace el Palmeiras es infame.
Qué pena.
En ese pasto de plástico, eso es infame. Como hacer parques de pasto sintético, eso es infame. Eso no tiene, no hay derecho a hacer eso, de verdad. Es una grosería, es un pasto de plástico. No.
Te voy a enviar la dirección de doña. Te voy a mandar la dirección de doña Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, y le mandar la observación. Pero por ahora vamos a ver o acatar el experimento que está haciendo el Corinthians. Bueno, Martín, hay un jugador brasileño. A mí me gusta cómo juega. No sé por qué no tiene tanta. Se llama Matheus Cunha. Él juega en el Wolverhampton, ¿cierto?
Sí, claro.
Pues hoy el Manchester United, averiguando por ese Matheus Cunha, brasileño, le piden 62 millones de libras. No sé si se irá Matheus Cunha, pero...
Bueno, ese es un jugador
interesante.
Del Wolverhampton, ese jugador, él en la temporada ya lleva 14 goles, en más de 30, con 30 partidos, o sea, tiene un muy buen promedio y tiene 4 asistencias. Viendo los números de Matheus Cunha, delantero... Camión.
Martín, y sin ser un equipo, grandotote, pues el Wolverhampton.
No, Wolverhampton.
Ese tipo
no,
es interesante.
Sí.
Matheus Cunha.
Es un camión, ¿no? Ese jugador. Parece que es cuando arranca de una potencia también. Jalona al equipo.
Vamos a dar vamos a darle oportunidad a Alejandro para que nos hable novedades últimas en el sector del fútbol femenino, que siempre tiene espacio en este programa. A ver, don Alejandro, por favor.
Hernán, sí, señor, hablamos de fútbol femenino porque Diana Chávez marcó gol en la victoria del Mancuchi del Perú sobre el Real Ancash, 4-1. Colombiana ella en Argentina, Daniela Camargo marcó el gol del triunfo de San Lorenzo, 3-1 contra Camioneros. Este partido válido por el torneo nacional de la AFA de futsal. En el fútbol de la casa, en Colombia, el Medellín se impuso 5-0 ante Alianza en partido válido por la octava fecha. Y finalmente hablamos del Real Madrid, pues en el Real Madrid cayó un baldado de agua fría esta mañana porque la capitana del equipo, Olga Carmona, ha informado que no renovará con el equipo español. La razón será al Paris Saint-Germain.
Muy bien. Martín, los analistas británicos dicen y aseguran, deben tener las estadísticas, que la peor campaña en 50 años la está haciendo el Manchester United.
Por eso
Manchester United está buscando a Matheus Cunha y de última aparece el nombre del argentino Franco Mastantuono. Parece que River dice, bueno, 38 millones de libras, que son 45 millones mal contados de euros, nos sirven. Entonces, quizás Mastantuono, que debe jugar mañana con River, digo yo, puede ser la próxima gran transferencia del equipo de River, ¿no?
Y en agosto cumple 18, o sea que se podría ir ipso facto. Y ¿sabes cómo los tituló el Tazón? Dice que el Phil Foden argentino. Así le dicen a Mastantuono. Sí, sí, sí. Ah, ¿sabes otra cosa? Dicen en el entorno de Osimhen, que está en Galatasaray, que juega en Napoli, que...
Hoy juega Galatasaray.
Sí, que tiene todo arreglado con el United. Penal a favor del Aston Villa. Penal.
No me digas.
Sí, Hernán. Sí.
¿Rashford?
Sí, resulta que Rubén Díaz se le atravesó a Ramsey, lo atropelló, rodillazo en el muslo, Hernán, sí, penal, claro. Minuto 16, ya. Manchester City va ganando 1-0, bueno, te informaré.
No me vas a decir que están discutiendo quién va a patear, porque ahí viene el problema, ¿no?
Sí, no, pronto sí es Rashford, vamos a ver.
Rashford. Puede que lo voten. Sí, ese es. Bueno, sí. A ver.
Sí, le han diputado la jefatura. Le han diputado la.
Ponga esa pelota en el punto blanco y dice, cobro yo, listo. Ya, se acabó.
Los gregarios le dan confianza. Atención, amigos. Los gregarios le han diputado la jefatura.
No, eso va a pasar.
Los estafetas. Puede que lo vote, ¿no? Atención, amigos.
¿Ederson?
No, está Ortega.
Ah, Ortega, el español. Alemán-español, ya.
Ah, atención, amigos. Atención, que se abren las compuertas de los corrales. Va a prorrumpir. Va a prorrumpir. Está resoplando. Está exultante. Viene Rashford. Va a rematar. Gal.
Muy bien.
Abajo esperó a que se lanzara. Y vino la emanación fulminante de gas mostaza para el 1-1 de Aston Villa contra el Manchester City, minuto 17 de la primera parte, con Hernán Peláez.
Muy bien, le dije. Bueno, Martín, el Atlético de Madrid, mira cómo es el fútbol de Europa. Ah, pero antes de eso quería comentar algo que aquí en Colombia no se cuida mucho. Aquí tenemos jugadores de menos de 18 años jugando a veces en los equipos, ¿no es cierto? Pelado de 17. Ese pelado del Cali Arango, ¿cuánto tiene? 17 años.
17,
¿cierto?
Sí. Bueno. 17 años.
Bueno, te voy a decir por qué. Resulta que en la Premier, un jugador menor de edad puede entrar a jugar siempre y cuando en su camiseta no haya ningún tipo de publicidad. La publicidad es para jugadores que la pueden portar y mostrar después de los 18 años cumplidos. En el último partido entró un pelado de 15 años, vos recordás, en el Leicester. Sí,
ah, sí.
El día que perdió el Leicester.
Como uno,
Mongo,
se llama como Monga, algo así. Sí, un pelado
Monga,
de 15
años. Monga, 15.
De 15 años, sí.
15 años. Bueno, entró al final con su camiseta limpiecita de avisos y aclararon... Es que jugador menor de edad en la Premier no puede portar publicidad alguna.
Ah, sí.
Aquí no, aquí en Sudamérica puede tener 14, 15, no importa. Aquí les ponen la camiseta con su aviso y tal, ¿no? Son cositas, detalles que tienen lo de la Premier. Por algo es la Premier, ¿no?
Jeremy Monga, nació en el 2009, el 10 de julio.
Bueno, qué bueno.
El 10 de julio,
bueno,
sí.
Muy bien. Está ganando Galatasaray, me dice Edwin... 4-1 en este momento. Creo que están jugando por Copa. Sí, sí. Bueno, Martín, la historia es esta. El Atlético de Madrid tiene a Oblak como arquero titular, ya grande, pero es un arquero de gran rendimiento. Ellos habían contratado a Juan Musso, un arquero argentino que pertenece al
préstamo.
Atalanta de Italia. Sí, en préstamo con una opción de compra que es de 7 millones de euros. Entonces Atlético de Madrid dice, hombre... Con ese arquero nos ha ido bien cuando lo hemos puesto. Él ha trabajado partidos de Copa, va bien, pero no estamos dispuestos a pagar por un jugador que va a ser suplente por ahora 7 millones. Se les apareció la Virgen, Martín. No, hay un arquero argentino altísimo que se llama Walter Benítez, que juega en el PSV de Holanda o de Países Bajos. A ese jugador lo habían buscado el año pasado y en ese momento tenían que pagar 3 millones y medio. Pero ese jugador, con esas disposiciones reglamentarias de hoy, Sí, quedó, queda con el pase en su mano. O sea que llegaría sin ningún costo al Atlético de Madrid Walter Benítez a ser reemplazante de Musso y a hacer turno mientras el titular seguirá siendo Oblak. Qué raro, ¿no?
Ese arquero por argentino, ¿no? Walter Benítez del PSA, pues ese arquero, fíjate que era de Quilmes. Y él se va a Niza. Y en Niza le va muy bien.
Ah, Franco, ¿eh?
Sí, sí, a Walter Benítez. Y el Atlético iría por él ahora que sale libre, así que no le costaría el pase. También van por un arquero del futuro, los del Atlético de Madrid, que es Gouveia. Gouveia es un arquero de 17 años del Sporting de Lisboa que dicen que va a ser la loquera. Gouveia. Y entonces Juan Musso vuelve a Atalanta. ¿Estamos?
Ah, bueno.
¿Quedamos en sintonía con lo que estoy afirmando, Hernán, o aclaramos algo?
No, está bien. No hay que aclarar nada. Hay que saludar muchos oyentes, sobre todo en Barranquilla del Junior, recuerdan al arquero uruguayo Carlos Goyén. Ese arquero, que le fue bien en Junior.
Independiente fue.
Exacto, y en Argentino Junior estuvo, Carlos Goyén. Bueno, ese arquero acaba de proponer, hombre, que se le haga un superclásico del domingo, en ese superclásico que viene, que lo llaman así, Boca-River, River-Boca, le hagan un homenaje a ambos equipos a Hugo Gatti, recordando al arquero que falleció. Lo propone Carlos Goyén. ¿Ah?
Goyén era Independiente, contame, ¿cierto?
Goyén, sí, esto era Independiente. Sí, sí.
¿Qué arquero de Independiente te quedas? ¿O con Gay o con Goyén? Es una pregunta muy clara.
Me quedo con Santoro. Ya.
No, punto. Pero esa no era la pregunta.
No.
No, porque Gay era un gran arquero.
A Gay le fue bien en América. Sí, era buen arquero. Un poquito. Le pasaba lo de tantos personajes de la farándula, ¿no? Se le olvidaba poner la alarma. El reloj llegaba, ¿no? Y por eso lo sacó el médico Ochoa. Así fue, por esa fue la razón. Y entonces apareció después en el... Falcioni. Creo que estuvo en el Unión Magdalena después. Sí, después llega Falcioni, ¿cierto?
Carlos Alfredo Gay. Aunque, bueno, de Independiente fue muy importante Islas, ¿no? El arquero Islas.
Sí. Islas, sí. No, hay bastante, vos, Martín.
Sí, hay muchos en Independiente, no. Pero vos hablas de Santoro. Vaya, qué leyenda.
No, y hubo un arquero, y te cuento, hubo un arquero que ganó Copa Libertadores, me acuerdo, un uruguayo que jugaba de pantalón negro, Pereira. Sí, apellido Pereira. Se jugaba bien. Bueno, Martín, el chileno Manuel Pellegrini, técnico del Betis de España, tiene una nueva marca. 117 partidos con victorias, 117 triunfos, superando a un español que fue técnico, Serra Ferrer, que tenía 116. O sea que el técnico en Betis de Sevilla con más triunfos es el amigo Pellegrini, 117. Sí. Y hablando del Betis, hubo dos jugadores que de nuestro fútbol llegaron al Betis. Uno, el paraguayo Ángel Berry, un extremo, un puntero derecho que tuvo Boca de Cali en la época de los paraguayos. Después de que termina o se consolida el Pacto de Lima, Berni se va a San Lorenzo de Almagro y es goleador en San Lorenzo. Y de San Lorenzo va al Betis de Sevilla. Y el otro es Jorge Olmedo Méndez, que del Cali pasó al Sevilla de España. Buen jugador ese, sí.
Que era de... fue a América también y el Medellín. Yo te he dicho varias
rumbero,
veces...
Rumbero.
Casó con el Rumbero Judel.
Bueno, se casó. Pero era rumbero, jugadorazo. Olmedo, jugaba de 9, de 10.
Jorge Olmedo me decía.
Tuvo el Huracán.
Claro.
Chacarita, Huracán, esa es su carrera.
Dorlan Pavón estuvo en Betis, ¿te acordás? No mucho, pero.
¿En Betis o en el Valencia?
No, en Valencia.
Yo
en
lo
Betis,
tengo por el lado del Valencia.
Como estamos hablando del Betis.
Bueno, entonces sí, no me acordaba, porque el otro que estuvo en Valencia fue Aristizábal, que estuvo poco tiempo.
Sí, estuvo también.
En el Valencia de España, ¿no?
Sí, así
bueno,
es.
Bueno, Martín, antes de la pequeña pausa, te quiero contar... No, es que nos demoraría... No, esto sí será verdad. El Arsenal de Londres... atiende la recomendación de uno de sus observadores que tienen en Sudamérica. Quieren llevarse a dos hermanos del Independiente del Valle, Edwin y Holger Quintero, ¿sabes cuántos años tienen? 15 años.
Ay, calla ya.
Los dos pelados. No sé si son gemelos, no sé.
Dicen que son la locura, ¿oís?
Pero yo no sé si se lo llevarán de una vez.
Dicen lo, claro, los gemelos.
En varias categorías, ¿no?
Los gemelos, ¿sí? Fantásticos. Sí, uno es extremo, uno es delantero, uno es medio centro, el otro es extremo, creo. Claro,
bueno,
como ven.
Los Quintero.
Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, esos ecuatorianos están abriendo camino allá en la Premier, ¿no?
Y además tienen una buena procedencia, un equipo serio, estructurado, como ese es Independiente del Valle. Martín, ¿cómo te parece que tenemos necesidad de hacer una pequeña pausa y ya continuamos?
De Francisco y su otra música.
A ver, Martín Labur, la otra música.
El Galatasaray le va ganando en Copa Turca 4-1 al Konyaspor, goles de Osimhen, Salay el húngaro que ha hecho dos y Torreira el uruguayo. En Konyaspor, recordemos, jugó Jonier Montaño alguna vez. Konyaspor 1, Galatasaray 4. Están jugando Davinson Sánchez y Cuesta, que entró en el minuto 59. Bueno, entonces, vamos con un gran guitarrista, enorme, de jazz, muy importante, Jack Jesro, de su álbum Acoustic Jazz Guitar de 2019, el guitarrista de Nashville, maestro, guitarrista de Garth Brooks, por ejemplo, una figura muy importante, preponderante del country, Faith Hill, de Bruce Springsteen también. Aquí está Jack Jesro con la canción Lady Be Good.
Digitador. Bueno, hasta allá. Bueno.
Marrano total.
Pero volviendo al tema de ese presidente de San Lorenzo que está metido en la sin salida, el Tribunal de Ética de la AFA esta tarde se reúne de urgencia para tratar el escándalo en San Lorenzo con este señor Moretti. Además, el gobierno argentino sacó a un funcionario de alto rango que aparece en el video donde el señor recibe la plata, parte de la plata, y se la mete al bolsillo. Moretti lo único que dijo hasta ahora fue, no, esa plata entró a las arcas del club. Ahí es donde está, ¿no? ¿Quién sabe? No sé. Pero en todo caso se reúnen hoy de emergencia para tratar el tema de este técnico, de este presidente que por lo mínimo es que tiene que ir, ¿o no? Lo mínimo. Ahora,
sí,
con plata o sin plata, no sé. Es exactamente. Bueno, Placar de Brasil acaba de enviarme una nota que dice: Tite anuncia una pausa en su carrera y no será técnico de Corinthians. Él alega que precisa cuidar de su salud física y mental. El club Corinthians ya lo daba por cierto el acuerdo, pero el hombre esta madrugada dijo, no, ¿sabe qué? Yo prefiero y que no sé qué. Y es cuando aparece la otra noticia de que él va para el Al Hilal.
Ah, carachas.
Lo cual sí, pues, entonces sí, desbarata el cuento,
oye,
¿no?
Y sabes, Martín, que él fue, es muy querido en Corinthians porque él ganó la Libertadores ahí, ganó el Mundial de Clubes, Hernán. Entonces, pues, bueno, y ganó, sí, ¿no? Ojo, ganó la liga, también la ganó, con Corinthians, ganó dos. Entonces, a él, sí, lo, ¿no?, quieren,
falta de una.
A él lo quieren harto.
Lo que pasa, allá, Martín, es que esos técnicos, no, no, pero espérate, esos técnicos que van a selecciones nacionales, después regresan a club, y en las selecciones nacionales hay un paraguas que te dice, se lo pueden demostrar a Lorenzo, a Gareca, no, mire, usted está con una selección que está, por ejemplo, en eliminatoria. Cada mes volvemos a encontrarnos, cada dos meses jugamos. En cambio, en el club es, jugamos hoy y volvemos el miércoles y el otro sábado. Entonces, el tipo tiene que dar resultados, pero rapidito, Martín. Las selecciones nacionales dan espera, ¿no te parece? Dan tiempo.
Sí, dan, pues, ¿no? Están buscando con
el Corinthians. Se acostumbra.
En procura del sosiego, pues, después de lo que sucedió, Ramón Díaz tenía mucha fe, pero no desfallecen, bueno, en el propósito obsesivo que es el técnico, para allá, amigos, bueno, el técnico ganador.
Martín,
vamos a ver.
No ha terminado el primer tiempo, siguen 1-1, Aston y Manchester 1-1, City.
Y Guardiola histérico, ¿sí?, con ese penal, pues, a mí me pareció penal. Es que lo atropelló, se lo pagó por encima como un tractor. Entonces él dice que no lo fue.
Liverpool de Uruguay, donde tuvo éxito total Jorge Bava, que esperamos lo repita con Santa Fe. El Liverpool ha llegado a 16 juegos invicto y además es líder del torneo uruguayo. Y hablando de uruguayo, Martín, hay una historia muy curiosa, muy triste. Hay un jugador, Brian Lozano, que estaba jugando en México, pero ¿sabes desde cuándo no lo hacía? Desde octubre del 2023. Brian Lozano.
Extremo.
¿Qué le pasaría a ese tipo? Era de Atlas.
Que empezó su carrera. No, pues no pudo poner en forma. Él empezó su carrera en Sporting. Y estuvo en México hace rato. Él incluso llega a la América de México hace años. Bueno, ya estuvo en Santos Laguna. También estuvo en Atlas, pues. Pero no pudo. Es un extremo izquierdo diestro él. Y parece que no se adaptó, no.
¿Tiene?
Como que no se pudo poner, tonificarse, pues, para jugar.
Pero se dio una lesión, tiene 31 años, ¿no? Ya se despidió de la gente de Atlas, compañero que fue de Camilo Vargas, ¿no? Hola, Martín.
Si no lo pone.
Vale la pena que recordemos a un jugador brasileño, un 9 brasileño que lo tenemos identificado siempre con Internacional de Porto Alegre, Leandro Damião, un 9.
Ah, era un
resulta que
era número 9 de selección brasileña.
Bueno, ese muchacho alcanzó a marcar 100 goles con el Inter. Jugó más de 177 partidos. Él creo que estuvo en España, Damião.
Sí. Sí, Hernán, él estuvo en Japón, donde logró más títulos, estuvo en Betis precisamente.
Ah, en estuvo el Betis, en Inter, exactamente.
Sí, el Inter de Porto Alegre, ¿oís? Y alcanzó a estar, sí, en Flamengo. También hizo, no hizo tantos goles como en Inter de Porto Alegre. Lo que pasa es que con Inter, pues, ganaron la Libertadores y ganó, incluso con selección brasileña, ganaron, estuvo en los Juegos Olímpicos también, creo que sacó plata, me parece. Espérate, me acuerdo.
Bueno,
sí, Juegos Olímpicos con Brasil fue, ¿no? Fue de selección incluso.
Lo cierto es que el Internacional de Porto Alegre le prepara un homenaje, ¿no? Cosa que aquí en Colombia desapareció, ¿no, Martín? Yo me acuerdo que, por ejemplo, se fueron, por decir algo, Jackson Martínez en silencio, sí. Ramos del América en silencio se fue, ¿ah? Es decir, sí, es hacen cierto. Campañas largas, se van, Andrés Pérez se fue de Millonarios. Aquí no tenemos ese sentimiento como de agradecimiento, ¿no? Hola, Martín.
¿Eso que dices es tan cierto?
Mira la cantidad de jugadores que, sí, no, por eso, jugadores que se han ido en silencio, ¿no? Ni las, no, se fueron, ya, hasta luego. ¿Ah?
Es que ni las gracias, oiga.
No, nada. Y eso que se van cobrando siquiera la plata, porque otros les quedan debiendo. Ve,
resultó boxeador. ¿Y vos te hablas de Bonner Mosquera?
Es el jugador de más partidos de Millonarios, Bonner Mosquera.
Por eso se fue en silencio también. Bonner, que es amigo de Enner.
No, es que hay una cantidad de... Por ejemplo, Giovanni Moreno. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Nadie dijo nada.
¿Se fue?
¿Se fue?
Pues hubo más en China. No, ¿cierto?
No, pues sí, pero fue jugador de Nacional. Jugador
no, igual
de
el triste no está.
No, es que no es cuestión de tristeza.
No le duele una muela, ¿ya?
Si vos estás bien en tu casa y te llamas, ve Martín, te queremos hacer un homenaje por la contribución a este. Y entonces vos decís, bueno, gracias, hombre, bueno.
Pero no, pero homenaje de dónde. No, eso no va a pasar, pero pues igual si pasara, pues sí. Pero, se pide un taxi bueno, y se va allá, pero eso no va a suceder.
Pero
a ti te hicieron un homenaje hace poco, Hernán, te felicito.
Homenaje, mira, los jugadores, ¿verdad? Se van.
Y en Zarzal.
Nadie. No, te voy a contar una que fue la máxima. Se retiró Omar Pérez de... Omar Pérez se retiró de Santa Fe. ¿Y vos crees que este señor Méndez colaboró para que le hicieran un partido? Creo que lo hizo por su cuenta, no sé. ¿Que le colaboraran? Nada. ¿Cuántos jugadores nuestros se han ido? ¿Quién se acuerda que Iguarán, que la Gambeta Estrada? Tanto.
Leider Preciado.
Está trabajando en Santa
Gran
Fe.
Gran goleador.
Pero digo... Bueno, Martín... Mira, si algún día se acuerdan, nos avisan. Hay un jugador ecuatoriano, Juan Luis Anangonó. Resulta que Anangonó estaba en el Maratón de Honduras, un 9 grandote. Pues el hombre.
Sí, que jugó en Argentina.
Se agarró con un compañero a boxear. El compañero se llama Alexi Vega. Por algún problema en el equipo y tal, él presentó excusas, pero el equipo Maratón dijo: no, señor, se marcha. Muchas gracias, usted cometió un pecado, no sé. Y lo sacaron, se fue.
No, porque...
Anangonó.
¿Qué pasa? Compañero ecuatoriano, creo que también, me parece, Vega. Resulta, Hernán...
Alexi.
Mira que fue así. Resulta que Vega le hizo un pase a Anangonó. Pase filtrado, sí. Y Anangonó como que no corrió lo suficiente. Entonces Vega lo recriminó, ¿ya? Y entonces, él la dejó pasar. Luego al final del primer tiempo, entonces le dice Anangonó: a mí no me hables así, que vos no sos Naiden, le dijo él. Y Vega le respondió: vos sos el que no eres Naiden. Naiden. No,
porque pelea de bobos sí. También. Maratón
es que
de Honduras,
vos sos Naiden. Y entonces no, man, y se agarra no
que ver. Se está cortando.
Y a Pontocón. Se agarraron a puños.
Te quiero decir que está un poquito defectuoso tu internet. Internet. Sí, señor.
No.
Los oyentes tienen oído y yo también, man.
Y bueno, entonces en ese momento iba a sacar una cruceta y lo No.
Bueno, mira.
No, yo tengo información de bueno, verdad bien. De alta fidelidad.
Bueno, la pelea terminó en así.
Sí, buena. Porque se agarraron una trompada limpia.
Bueno, mira que hablando de homenajes, el 16 de diciembre, un poquito lejos, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile habrá despedida de la U de Chile a Walter Montillo, un jugador que estuvo en el Santos Camino. Buen jugador ese, Montillo. Se retiró hace rato.
¿Vos te acordás una vez que San Lorenzo le ganó una Sudamericana Nacional que pase a 4-0 en Medellín?
¿Y eres?
Ese día estaba Montillo. ¿Sí? Montillo hizo hasta para vender, oiga, ese día sí. Con Romagnoli. No, bueno, ese día fue de la locura. Montillo.
Martín, hay un jugador peruano, Oliver Son, que entiendo que es un lateral.
Ay.
Estaba jugando en la segunda de la Premier, sube a la Premier con su equipo, y es bueno recordar que hasta ahora creo que son seis jugadores peruanos que han actuado en Premier. Ñol Solano, yo me acuerdo que estuve en el Newcastle. Claudio Pizarro, el centro delantero, estuvo ahí también.
Chelsea. En Chelsea,
Carrillo, el que Carrillo, que está en Corinthians, estuvo también.
André estuvo en el Watford. André Carrillo estuvo en el Watford.
Bueno, hay un muchacho apellido Penny, también estuvo por allá.
Es un arquero. Y es un arquero que estuvo en el Bolívar, creo. Creo, sí, arquero.
Y finalmente Zúñiga.
O sea, Israel.
Zúñiga, o sea. Sí.
Israel con pero, Y. Bueno, ese estuvo en el Coventry.
Realmente hay. Sí, pero realmente los fuertes fueron Solano, Pizarro, Carrillo y tal vez este Sone, que está también en la selección pero si peruana. Son seis.
Me acuerdo de Israel Zúñiga porque Pizarro. Me recuerda la orejita Flores, me recuerda mucho a Israel Zúñiga.
Hola,
Israel Martín, con Y.
Sí, esta sí no es buena. Parece que sí está lesionado nuestro amigo. Espérate, se fue la señal durante 15 segundos. ¿Ves? En algún lado.
¿Viste que yo no soy?
No, yo no
¿Viste
sé.
¿Viste que yo no soy?
Tocado, te digo que se fue. Pero el internet estoy, está fallando con... desde el comienzo.
Cañón.
No, el internet no, yo cañón, no entiendo porque acá, es que la cañón. Lluvia. No. Martín, atendé. Y no es culpa tuya, el internet se va y viene, depende del aguacero. Ve, Martín, antes de conocer actividad de deportistas colombianos, te quiero decir que Hansi Flick, el técnico de Barcelona, entendió la protesta que en su momento hicieron jugadores suplentes como Ansu Fati y Héctor Ford, el día que remontaron ante el Celta de Vigo. Flick dijo, yo entiendo que ellos estén disgustados y bravos porque yo fui suplente y los suplentes siempre queremos jugar. Y yo los entiendo, pero no me gustó la manera como pero protestaron. No, pero bueno.
No, sobre. ¿Sabes por qué además, Hernán? Porque es que hizo los cambios y ganaron. Es que.
Además.
No sé, no tiene lugar. Porque, es decir, acertó. Entonces uno entiende sí, que haya sí. alguna protesta que tampoco es tan válida, que no se logró el resultado porque no me metiste. Listo. Pero es que él hizo los cambios y el equipo ganó. O sea, ¿qué le vas a decir?
Remontó.
O sea, no hay nada que decirle.
Ah, sí, pero.
Remontó. O sea, 4-3 ganó. Sí,
mientras
no, pero.
Oigo las sirenas.
No, pero no da.
Oigo las sirenas la por allá.
No, acá cayó un rayo, pues que casi.
Arrepientas, uy, hermano.
Casi me da un soponcio del susto.
Antes de eso, arrepientas y diga, señor, no me llames todavía, que vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro.
Antes ustedes hablaban de partidos de despedida homenaje a Agustín Julio y Leiva Preciado. Le hicieron un partido de homenaje cuando estaba César Pastrana en el Santa Fe. Le regaló la taquilla a los dos jugadores y él organizó, pero eso eran otras épocas. El señor Méndez no ayudó.
Ah, no me acordaba.
Sí, señor. Bueno, ahora sí, me hablo de otros deportistas. En el judo, Colombia sumó un total de 5 medallas en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo disputado en Lima, Perú. Una plata y 4 bronces fueron el botín que consiguieron. La delegación colombiana estuvo compuesta por Tania Murillo, Wendy Golu, Mayra Solís, Heidi Santillana y el equipo mixto junior los que ganaron. En el tenis, en el Open de Madrid, los colombianos tuvieron acción. En la rama masculina, Daniel Galán se enfrentó con el alemán Daniel Altmaier, cayendo por parciales 7-6, 3-6 y 6-1. En la rama femenina, Emiliana Arango se enfrentó con Camila Osorio, las dos colombianas. Osorio se impuso por parciales 6-3 y 6-3. La próxima rival de la Osorio será Elif Mertens de Bélgica. En el ciclismo, Daniel Felipe Martínez estará compitiendo a partir de mañana en la Flecha Valona, uno de los grandes retos que tiene para esta temporada, además del Tour de Francia y el Giro de Italia. En su primera carrera de este año, que fue la Vuelta al País Vasco, terminó en el lugar 88, en donde tuvo un trabajo fuerte como gregario. En la Federación Colombiana de Ciclismo se presentó la renuncia del vicepresidente, que es el exministro del deporte, Ernesto Lucena, a su cargo. Lucena dice que renuncia por las profundas discrepancias que tiene con el gobierno actual que pueden llegar a afectar a la federación. Por otro lado, en el mountain bike se disputará en Costa Rica el Campeonato Panamericano de la disciplina, en donde Colombia estará participando con un total de 25 deportistas. Finalmente, la Federación de Atletismo dio a conocer la nómina de 37 deportistas que estarán representando al país en el Suramericano de Atletismo que se disputará a partir del viernes en Argentina. La nómina la encabezan Evelis Aguilar y Mauricio Ortega, quienes ya están clasificados al Mundial de Tokio, que será este año.
Muy bien, mientras puja ya don Martín, le quiero contar, me confirma Miguel Rodolfo Cote, que Ansu Fati está de titular a esta hora en el partido frente al Mallorca por el Barcelona. Bueno, Martín, un muchacho del Porto, Otavio, cumplía 23 años. Invitó a sus compañeros de Porto a celebrar. Entonces fueron William, Daló, Martí. Bueno, oiga, pues cómo estaba de bravo el hombre. En todo caso, los tipos fueron de rumba. Tenían permiso hasta las 11 de la noche. Algunos llegaron a las 3 y 4 de la mañana. El técnico les había dado una libertad de 2 días. La primera medida que tomó el Porto fue devolver a Daló, que estaba a préstamo del Juventus. En todo caso, violaron el código disciplinario. Faltan las sanciones.
¿Ese Otavio?
La rumba se fueron.
Ese Otavio es el que es central zurdo, que era de Flamengo, porque hay otro Otavio que está en Arabia Saudita que también jugó en el Porto, pues es un delantero, pero es brasileño portugués. Ese es un brasileño, Otavio, que fue el del cumpleaños número 23. Y el otro que está inmiscuido en la jarana, en la juerga, es William Gómez, un extremo izquierdo zurdo que era de Sao Paulo, que está ahí en Porto.
Ese es brasileño también. Sí.
Sí, es de Brasil, el hijo de Sao Paulo, claro.
Los pelados fueron a la fiesta y se amañaron, se les olvidó el horario.
Sí, a los pelados.
Bueno,
les gusta emborracharse, pues, quedar tirado en una mesa.
Y
pues
a los viejos dormirse, la misma vaina.
Y llegar el que guayabo tan infame.
El que sí cumplió una promesa y hay que saludarlo es Otamendi. Fue al santuario de Fátima en Portugal en un gesto de agradecimiento por la campaña. Ese jugador de larga permanencia, en cambio Di María, Martín, está que sí, que no, no saben si renovarle o no contrato, ¿yo? Están en esa.
Que Otamendi, Hernán, estaba como pues devolviendo esas plegarias, esas promesas, y todas las dádivas de su vida, que la ha recibido toda esa abundancia. Entonces él, el campeonato del mundo, entonces él fue a agradecer.
Así es. Hola, Martín, esta sí no es buena. Se lesionó Hamilton Campas, te voy a decir, pues. Y ese sí,
3 semanas.
Estuvo en la última, entonces no va a estar en la, de pronto, yo no sé.
Pues, es que llega justo, porque
de Colombia son en junio, ¿no?
El 3 de junio contra
¿Cuándo
Perú.
¿Cuándo son los partidos?
3 de junio y 8, no, o sea, eso es contra...
No es... ¿Cuándo no, es contra
primero
Argentina?
Es Perú en Barranquilla, el 8.
Sí, seguro.
En Buenos Aires.
Ah, bueno. De todas maneras...
Cuando le diga. Cuando le di.
Antes de retirarse del partido, había hecho pase gol el hombre. Ese sigue dándole rendimiento a ese equipo, ¿no? Hola, Martín, te quiero. No es para mortificarte, pero Pasto llegó a 23 puntos. Hay un grupo bien cerrado de equipos nuestros con 23 puntos, ¿yo? Para que se prepare.
Está respirando
en.
Está respirando en esa nuca, oiga.
Está. Santa Fe 23. Muéreme. Santa Fe 23. Tolima 23, Cali 23, Pasto 23, Once Caldas 23. No todos tienen cupo, ¿no? No todos.
Cali está ahí,
o sea,
octavo,
uno,
pero...
dos, tres, cuatro,
dos golcitos,
cinco.
Oiga.
Ah, sí, igual diferencia, ¿no?
Sí, el próximo partido del Pasto es contra Nacional en Medellín, que es bravo, y Cali América, que es bravo. O sea, que ahí vamos a ver
pero
qué pasa.
¿Bravo para quién? ¿Para el Pasto dirás? Bravo para el Pasto.
Sí, bravo, pues Pasto, ¿no? Nacional en Medellín. Hola. Es bravo, y Cali América es bravísimo. Para los dos.
Digo una cosa, hay que ser justos. La campaña que ha hecho Camilo Ayala con el Pasto es digna, ¿o no? Ahí
sí,
lo tiene.
Es un buen trabajo.
Pasó de jugador a técnico y ahí está el hombre, ¿oyó? Ganaron apretadamente allí en 1-0, poco público, el frío, el invierno. Martín, terminó el primer tiempo, están empatando el City y el Aston Villa 1-1 y nos vamos porque el tiempo se acabó.